Y nos vamos ahora al Ministerio del Interior. Bueno, hay infinidad de temas con el ministro Juan Fernando Cristo, pero pues arrancamos con este, con la directriz de la Fiscalía. Señor ministro, buenos días, bienvenido a la W.
Muy buenos días, un saludo muy especial a todos los compañeros en la mesa y a los oyentes.
Bueno, señor ministro, esta directriz de la Fiscalía General de la Nación sobre el manejo de las investigaciones en el marco de la protesta social, para muchos llega de manera oportuna cuando el presidente durante el fin de semana habla otra vez de la necesidad de que los colombianos salgan a las calles. ¿Hubo coordinación con la Fiscalía para la publicación de este documento?
Pues yo creo que en Colombia estamos en una situación y en una polarización y una radicalización que realmente preocupa. Cada decisión de una autoridad, cualquiera que sea, siempre está sometida bajo sospechas de toda clase de índole, y yo creo que eso no le hace bien al ejercicio de la democracia en Colombia. En el caso del Ministerio del Interior, que es el encargado precisamente de coordinar las acciones del gobierno nacional, como se hizo en el reciente paro camionero, y como se hace diariamente con las distintas expresiones de protesta social, hasta el día de hoy precisamente hemos convocado una reunión con el Viceministerio de Diálogo Social, con los gestores sociales y de diálogo del Ministerio del Interior, para hacer una evaluación de la directiva, que estaba escuchando ahora con mucha atención al vicefiscal. Básicamente es una orientación que le da la Fiscal General de la Nación a sus fiscales y que no se aplica, por ende, a la manera como debe manejar, por ejemplo, la Policía Nacional o el propio Gobierno Nacional la protesta social. Vamos a evaluarla para mirar, obviamente, si hay alguna clase de vinculación de obligaciones por parte del Gobierno Nacional, hasta donde he escuchado, pareciera que no fuera. Sí. Y obviamente es una directiva, son unas orientaciones a funcionarios de la Fiscalía, sí, pero de ninguna manera se aplica a otras autoridades. Yo quiero destacar aquí, aprovechar la pregunta para destacar, por ejemplo, la manera como nuestra Policía Nacional intervino, sí, por decisión de los puestos de mando unificados, en donde participamos Gobierno Nacional, alcaldías y gobernaciones del país, para desbloquear algunas vías, sí, el país en el reciente paro lo intervino de manera proporcionada, ejerciendo la fuerza para desbloquear las vías con pleno respeto a los derechos humanos, y eso hay que destacarlo. En Colombia hemos venido avanzando en la forma como nuestra Policía Nacional interviene para garantizar los derechos de las mayorías en caso de una protesta pacífica que signifique que se bloquean vidas, se afecta derecho a la movilidad o derecho a la salud o derecho a la educación de las mayorías de los colombianos. Aquí el equilibrio y la proporción en esa clase de intervenciones para garantizar la protesta, pero también para garantizar los derechos de las mayorías, creo que es el elemento esencial.
Señor ministro, pero se piensa en los derechos de los manifestantes, de la protesta social, se habla también de la fuerza pública, pero ¿y los derechos del resto de los ciudadanos que tratan de movilizarse, tratan de ir a sus trabajos, a estudiar, los papás? ¿Por qué no se piensa, como nos lo mencionaba un abogado penalista esta mañana, en realmente crear un estatuto que reglamente la protesta social en el país?
Sí, Juan Diego, muy buenos días.
Buenos días, señor ministro.
Mire, lo acabo de decir, usted tiene toda la razón. Escuché al profesor Bazani en su intervención. Y recordaba yo que precisamente en el acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC en el año 2016, uno de los puntos que aún no se ha implementado desde el punto de vista legislativo, señalaba precisamente que debía tramitarse una ley que regulara la protesta social en Colombia. Eso hasta el momento no se ha hecho. Ya han pasado 8 años. Han existido varios proyectos, varias iniciativas en esa materia. Ha habido incluso concertaciones de todo tipo con organizaciones sociales para buscar precisamente ese equilibrio. Colombia es un país, una democracia que se ha caracterizado con un respeto al derecho a la protesta pacífica, pero sin duda alguna, vuelvo y digo, lo vimos ahora en el paro camionero.
Sí.
Necesitamos que esa protesta pacífica no afecte de ninguna manera, estoy totalmente de acuerdo, el derecho de las mayorías, los derechos de las mayorías a la educación, a la salud, a la movilidad, y por eso fue que el gobierno nacional y los alcaldes y gobernadores se tomó en su momento decisiones para desbloquear las vías de manera oportuna que permitieron avanzar en las negociaciones con los camioneros y en muchas oportunidades. Yo quiero destacar en las intervenciones en esos puntos para hablar del reciente paro camionero, que es muy distinta a la intervención que hizo la policía en ese caso a la que se presentó en las protestas del 2019 y 2021, que sí se presentaron abusos que obviamente deben también rechazarse. Esas intervenciones en muchos casos llevaron a que sin necesidad, incluso cumpliendo un protocolo que está establecido desde el año 2021, un decreto que está establecido de cómo debe ser la intervención del nuevo cuerpo de la policía que interviene en estos casos, que se llama un DEMO, primero hay diálogo con los manifestantes, primero se trata de pacíficamente, de alguna manera, que tomen decisiones para que no se siga afectando los derechos de las mayorías,
claro.
Y solo ya en último caso se presenta la intervención de la fuerza, y de alguna manera, vuelvo y digo, se pudo hacer sin que se presentara ningún saldo de víctimas fatales o de heridos durante las intervenciones de la policía. Aquí lo que se sabe es la capacitación de nuestra fuerza pública para hacer esa clase de intervenciones y el ejercicio de la autoridad del Estado, que es absolutamente indispensable cuando se afectan los derechos de la mayoría.
Ministro, usted habla que van a tener hasta hoy reuniones y que debe haber todo un protocolo, pero mientras eso pasa, mientras se definen si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si el día de hoy, por ejemplo, hay manifestaciones, ¿bajo qué normativa o bajo qué reglamento pues va a actuar las personas o las autoridades que están en medio de las marchas? Porque en esta directiva les dicen no, si les gritan no pueden actuar, si los tratan mal no pueden actuar, poniendo el caso hipotético, porque usted sabe que, por ejemplo, en Bogotá manifestaciones casi todos los días.
Es que yo creo que es absolutamente clara la directiva, hay que evaluarla obviamente a fondo. Es una directiva para las investigaciones de las fiscalías. El marco del ejercicio de la autoridad por parte de nuestra Policía Nacional está fijado en un decreto del año 2021 que se viene cumpliendo y que se seguirá cumpliendo.
Ministro, le cambio el tema porque usted tiene en este momento ese tire afloje en la agenda legislativa. Vimos el viernes la erradicación de una reforma a la salud que prácticamente pues la gente quedó sorprendida porque muchos sienten que fue a espaldas, y le pongo esto entre comillas porque mucha gente no sabía que incluso se iba a erradicar el día viernes. ¿Qué pasó con esa reforma, con esa erradicación de la reforma a la salud?
Muy curioso, ¿no? Llevábamos varias semanas trabajando la reforma y las preguntas de todos los días de los medios de comunicación de por qué no se radicaba. Se radicó normalmente el viernes por parte del ministro de Salud para iniciar el debate, no fue de espaldas a nadie. Durante 2 meses se escuchó a todos los sectores, a los pacientes, a los gremios, a las asociaciones de usuarios, a las clínicas y hospitales, a las EPS. Finalmente se expidió el aval fiscal por parte del Ministerio de Hacienda, e inmediatamente el ministro de Salud con su equipo que ha venido trabajando la reforma la radicó. No le veo ningún misterio a esa radicación.
Sí, ministro, pero hablemos entonces de esa reforma, porque esa reforma, usted sabe, no tuvo mucha aceptación la primera vez que fue presentada en el Congreso de la República. Obviamente ahora se ha llegado a una especie de acuerdo con las EPS. Sin embargo, yo le quiero preguntar por el ambiente en el Congreso, porque los congresistas han dicho que así le cambien cosas, no van a votar la reforma a la salud. ¿Usted en este momento está confiado de que la historia va a ser distinta?
Unos congresistas han dicho que no la van a votar, otros han dicho que la van a estudiar y la van a evaluar. Otros han venido apoyando la intención del gobierno de reformar el sistema de la salud. Creo que hay un consenso en el país en que se necesita con urgencia una reforma a la salud. Por una crisis del sector que no viene de ahora, que es una crisis estructural y que se ha reconocido por parte de muchos de los sectores, de los actores de la salud en Colombia. Es fundamental avanzar. Yo creo que la erradicación de la reforma permite abrir el debate en el escenario natural que es el Congreso de la República. El gobierno ha cumplido la palabra del señor presidente de la República, que el 20 de julio señaló que no se erradicaría ningún proyecto de ley sin escuchar a todas las bancadas. Así se hizo. Y sin escuchar a los sectores eventualmente interesados en los textos de la reforma, así se hizo también en general, lo cual no quiere decir que haya concertación plena en todos los puntos de la reforma. Claro que subsisten las diferencias y es en el Congreso de la República donde se deben dirimir esas diferencias. Nosotros esperamos que la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes comience el debate. Yo creo que es una reforma totalmente distinta a la reforma que originalmente presentó el gobierno, empezando porque tiene 100 artículos menos. Es una reforma que además recoge un acuerdo muy importante con el gremio de las EPS, con ASEMI, con Gesta Salud, con varias de las EPS en el país, en algunos puntos, en otros todavía quedan pendientes discusiones que son muy importantes, que el gobierno está totalmente abierto a dar en el escenario del Congreso, a hacer los ajustes de la... Sí, llegó el momento en que después de año y medio de un gran debate, decir que no se ha discutido, no se ha concertado la reforma, es totalmente contravidente. Creo que es una de las reformas más discutidas. Otra cosa es que haya sectores que definitivamente no están de acuerdo con la orientación de la reforma, y eso es válido, sí. Legítima, es legítimo y estamos en una democracia. Será el Congreso el que tome la decisión y el gobierno espera avanzar en las discusiones, persuadir con los argumentos y que se pueda resolver una coyuntura que es difícil, pero sobre todo una visión de largo plazo que se tiene sobre el funcionamiento del sistema de salud en Colombia.
Sí, señor ministro, usted menciona que el gobierno está abierto a hacer los ajustes pues necesarios y a dialogar con las bancadas, pero pues realmente a usted le toca muy difícil, precisamente porque así como le toca buscar pues sentarse a hacer estos consensos, por otro lado el presidente Gustavo Petro alienta la movilización social, incluso pues se enfrentó con el presidente del Congreso Efraín Cepeda y pues habla de un golpe blando desde el Congreso, desde la Comisión de Acusación de la Cámara. ¿No cree que todo esto deja muy golpeado el ambiente y que hace más difíciles las conversaciones con las bancadas?
Bueno, eso hace parte del debate y de la controversia política a la cual no hay que tenerle miedo. Yo creo que el país tenemos que ir poco a poco entre todos tomando decisiones que permitan bajar los ánimos y bajar los niveles de la confrontación verbal en el país. Yo sí creo que esa radicalización y esa polarización no le conviene a los colombianos. Desde el primer día hemos venido insistiendo en un acuerdo nacional que va más allá de la agenda legislativa. Vamos avanzando en unos puntos fundamentales del acuerdo. Es un proceso largo. Colombia vive ya varios años, más de una década, de una polarización y una radicalización muy grande que impide, yo estoy de acuerdo, muchas veces dificulta avanzar en consensos. Una sociedad que no logra consensos, por ejemplo, frente a una reforma como la de la salud, pues para que las reformas sean sostenibles en el tiempo, sean duraderas, puedan tener efectos y cumplan finalmente su propósito esencial, que es mejorar las condiciones de la atención en salud de los colombianos, o en el tema laboral, en el tema pensional, se necesita la mayor concertación posible y vamos a buscarla en el Congreso. Ahora, hay temas en donde no se puede avanzar, en donde hay diferencias de fondo con respecto a los modelos de atención en salud o en muchos otros aspectos. Y las diferencias, pues hay que tratarlas, hay que establecerlas con claridad. Y vuelvo y digo que se diriman en democracia en el Congreso. Ahora, a la movilización social que ha convocado muchas veces la oposición y que también convoca el presidente de la República, no hay que tenerle miedo, siempre y cuando se haga, como lo dijimos al comienzo de esta entrevista, de manera totalmente pacífica y sin afectar los derechos de las mayorías.
Señor ministro, usted ya prácticamente tiene doctorado en el manejo político y del Congreso de la República, ni más faltaba, se lo reconozco, pero la agenda legislativa está complicadísima, reforma a la salud, reforma laboral, la ley o proyecto de ley de presupuesto que está con el tiempo en su contra, logrando incluso una ley de financiamiento, reforma tributaria. ¿Cuál va a ser el secreto para lograr sacar adelante todas estas iniciativas del gobierno que pues tienen muy caldeado y hay mucha oposición en el Congreso?
La agenda, Juan Diego, la agenda fundamental del gobierno, yo la vi dividida en dos grandes bloques. El primer bloque son unas reformas que ya se vienen discutiendo en el país desde febrero del año 2023, que fueron la reforma pensional, que ya fue aprobada por el Congreso, que está obviamente ya en vigencia, la reforma a la salud y la reforma laboral. La reforma laboral, hoy comenzamos a votar los impedimentos en la plenaria de la Cámara de la reforma laboral. El gobierno, Juan Diego, al contrario de lo que sectores de la oposición señalan, de que pretende imponer su visión, esa reforma laboral hoy es muy distinta a la que presentó el gobierno, empezando porque casi todo el capítulo de derechos colectivos, por propuesta de varios sectores parlamentarios e incluso de varios sectores gremiales del país que la consideraban inconveniente, finalmente se logró la concertación y se avanzó en eliminar muchos de esos artículos y muchos de los otros que contemplan derechos individuales de los trabajadores se han venido también ajustando. Ahí hay un propósito fundamental del gobierno que yo creo que debemos compartir todos los colombianos, es devolverle a los trabajadores de Colombia derechos como el del recargo por los dominicales, el recargo nocturno, las horas extras que se les habían eliminado en décadas anteriores. Y yo creo que hay un buen ambiente en el Congreso de la República para avanzar en esa reforma, obviamente con los ajustes y las modificaciones. Eso es lo que siempre se hace en el Congreso y no tiene por qué ser la excepción ahora. La reforma a la salud comienza su trámite. Yo creo que hay avances, muchos avances con respecto a la iniciativa anterior. También es una iniciativa totalmente distinta, en donde hay más concertación. Seguramente no es suficiente y vamos a insistir en ella. Yo creo que es hablándonos y escuchándonos. Y por el otro lado, hay una agenda nueva que tiene que ver con la ley de jurisdicción agraria, que yo encuentro muy bien, muy buen ambiente en el Congreso, que tiene que ver con la implementación del acuerdo de paz del año 2016 con la reforma agraria, que es uno de los objetivos y de las prioridades del gobierno del presidente Petro, que estaba contemplado también en el acuerdo de paz. Y estamos preparando también otra serie de proyectos, como lo anunció el presidente en el discurso de Naciones Unidas, de implementación legislativa del acuerdo de paz. El tema final para comentarles, el tema de la ley de presupuesto. Yo creo que allí la semana pasada lo que presenciamos fue una visión distinta que se tiene en las comisiones económicas de Cámara, de las económicas de Senado, que no permitieron tomar una decisión final y llegar a un consenso con respecto al monto del presupuesto. Esta semana sigue la discusión para aprobar en primer debate el presupuesto general de la Nación. El plazo es el 25 de septiembre. Esperamos que esta semana, ya con los ánimos un poco más tranquilos, se pueda avanzar en la búsqueda de consensos frente al presupuesto general de la Nación. Y en cualquier caso, la ley quinta y el estatuto orgánico del presupuesto señala unos procedimientos claros que debe cumplir el gobierno y el Congreso en el trámite de ese presupuesto, sin desconocer que hay una diferencia de fondo y que hay una situación fiscal difícil en el país. Vamos a ver cómo avanzamos esta semana.
Pues, ministro, usted ha utilizado una expresión que ojalá sea la directriz en medio de estas discusiones que usted va a estar liderando, con ánimos tranquilos. Bueno, es nuestro tema del día, el antídoto contra el odio que a veces nos está envenenando aquí en Colombia. Muchas gracias, ministro Juan Fernando Cristo, por estar con nosotros en la W, y mucha suerte esta semana en el Congreso.
Muchas gracias a ustedes, un saludo muy especial.